Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles, 10 de septiembre. Un día precioso el que tuvimos hoy día en Santiago, pero bastante helado, bastante frío. Como que uno miraba por la ventana en la tarde y decía, qué lindo día, qué calorcito se debe sentir en la calle. Pero no se sentía calorcito, estaba heladito. Bueno, así es la primavera, así que todavía no llega en realidad, pero bueno, pero lo estamos esperando con ansias. Dicen que llueve el sábado además. Para el 18, eso sí, de cielos despejados, por lo menos lo que se puede visualizar hasta ahora, dicen los expertos. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna es nuestro Twitter. Vamos a conversar hoy día sobre el famoso iPhone 6 y también sobre el iWatch. ¿A qué le pareció un experto? Eso es lo que a mí me interesa saber. Así que vamos a conversar con Alejandro Alaluf, que es periodista, experto en tecnología. Y también vamos a conversar con Javier Armendáriz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, ex fiscal regional, y que en algún minuto estuvo a cargo del famoso, en ese minuto recién estrenado, podríamos decir, caso Bombas. Ahora, bueno, está dedicado a las tareas académicas, pero tiene una visión interesante acerca de lo que ocurrió el día lunes y de lo que ha comenzado a ocurrir a partir de la discusión política, la discusión legislativa, la discusión también policial y, por supuesto, la investigación. Y comenzamos con... tenemos buena música también, una de las canciones nuevas de YouTube, que estrenó disco en una manera bastante curiosa. Bueno, después lo vamos a comentar. Pitu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con platita sobre la mesa se hacen esos estrenos?
¿Con platita? ¿Cómo dice? Con platita, ¿por platita canta
el
bonito?
¿Canta el mono? Eso. ¿Baila? Baila, parece.
Por platita baila el monito.
Sí, porque cantar un mono sería más raro que baile, ¿o no? Oye, bueno,
Yo recuerdo un famoso promotor de artistas, un empresario artístico, que cada vez que te saluda dice, tengo un perro que habla.
Esa es su frase inicial.
Claro. Me dicen, hola, ¿cómo estás? Te tengo un perro que habla.
Bueno. ¿Te embaucó alguna vez?
No,
¿te llevó a
No, lo digo en el sentido de una persona muy honesta.
No, lo digo en el sentido de, ¿le compraste algún negocio? Sí.
¿Quién soy yo para comprar negocios? Pero claro, uno hace... Lo que pasa es que No, él trae muy buenos artistas.
Lo
grande. Lo que pasa es que a veces era inalcanzable. Un perro que habla, pagar un perro que habla no es... No es gratis.
No había platita sobre la mesa. Oye, bueno, los temas más comentados hoy día siguen estando dominados más que nada por cosas de ayer, como lo que tú vas a hablar más tarde con un invitado, sobre el iPhone 6 y el iWatch o el Apple Watch, como ustedes le quieran llamar. También el partido de ayer de la selección chilena ante Haití, o el deslucido, ese era como el deslavado partido de ayer. Y también la portada de ayer de La Segunda, que lo comentamos, ¿te acuerdas? Sobre el retorno del miedo. Bueno, hoy día La Segunda hizo una cosa bien curiosa.
No la he visto, mira. No, pasé de largo por La Segunda.
Yo te puedo contar. Yo no sé si está pidiendo disculpas por lo que hizo o está orgullosa de lo que hizo.
Porque muéstrame la portada.
No es la portada. La portada trae una foto de la reunión de esta mañana.
FBI.
De la reunión.
Yo llamaría a Langley.
¿A Langley? Langley, sí. A Langley hay que pedirle ayuda. Oye, bueno,
Langley,
pero...
Langley, Virginia. Sí, yo creo que hay que llamarlo.
Pusiste voz incluso de Homeland. en su sección Top Secret...
A propósito de Homeland, de esa serie, de la serie Homeland, yo creo que está financiada por la CIA.
¿Tú crees?
Sí. ¿O no?
Me falta avanzar.
Estoy a la mitad de la primera temporada.
Polo, avanza. Sí, ya. Después conversamos de eso. Oye, bueno, pero en su sección...
Perdón, tengo una amiga, a propósito de Homeland, que me la recomendó, me dijo, tienes que ver Homeland.
¿Ya?
¿Pero de qué se trata? Bueno, se trata de bla, 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 bla. Y me contó entera. No entera, pero me ya, la pero contó no, todo lo que ella ha visto.
Es que el primer capítulo es el, con el primer capítulo basta, no, 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 se porque
me dio, sí, uno se engancha, pero me dio muchos detalles.
Ah, no,
de lo que pasaba después.
Se excedió.
Después, yo en algún momento la voy a denunciar, voy a dar su nombre para que si usted se encuentra con ella
por
o la
spoiler.
Conoce, nunca le pida recomendación de una película o de una serie. Es buena la serie.
Es spoilorienta.
Es spoilorienta, claro, yeah. Claro, te la va a echar a perder.
Ya, yeah, yeah. No, no es amiga, entonces no hay que pedirle los consejos de serie. Bueno, te cuento, en la sección Top Secret de la segunda, yeah, publicaron... que no sé por qué está en esa sección, porque en realidad de secreto no tiene nada, porque Twitter es absolutamente abierto, no hay nada muy, muy secreto ahí, pero dice, debate online, repercusiones por la portada de ayer. Y parecieran estar muy orgullosos de que fueron trending topic y que también se han mantenido hoy día como trending topic, de la cantidad de menciones, la cantidad de retuiteos, etcétera, etcétera, que el hashtag, el retorno del miedo, también estuvo dentro de los más comentados del día y todo. Y después destacan algunos tuiteos de personajes famosos, importantes, políticos, que la verdad es que en términos generales hacen bolsa la portada de la segunda. El único que dice algo más o menos en favor de la segunda es Tomás Jocelyn Holt, que dice, amigo se queja del titular de la segunda, El retorno del miedo, como campaña del terror. Mi mujer no permite que suba a mis hijas hoy al metro. Esto por ayer. Ese es el único como en buena onda. El ¿ya? resto, que son uno, dos.
¿Pero por culpa
tres,
de la segunda?
Cuatro, cinco, seis. Todos relativos a la portada
no, no,
de la
pero,
segunda.
Pero por culpa de la segunda,
ah, no,
la
no,
mujer
no, no,
de
no,
Tomás
no,
Jocelyn Holt.
Sino que está confirmando que.
Son mellizas las hijas de Tomás.
Sí, tienen unas mellizas. Sí. Está confirmando.
No importa mucho para estos efectos, pero bueno.
En fin. Lo que está haciendo Tomás Jocelyn Holt es darle la razón a la segunda, diciendo que efectivamente el miedo ha retornado, o que por lo menos existe mucho miedo en la población. Pero el resto de los otros tuiteos, que son siete, todos hablan mal de la segunda. Entonces, es raro lo que hizo la segunda hoy día. No sé si nos está pidiendo disculpas por su portada o si está muy orgullosa de lo que de la portada de ayer.
Yo creo que la segunda está intentando provocar y lo ha logrado.
Puede ser. Pero no sé, sí, porque, bueno, da lo mismo. Ya no sé si es importante tampoco. Oye,
hace rato que nos hablaba de la segunda en todo caso, así sí, que eso ya sí es un mérito.
No, pero estaba con este cambio que se yo encontré que le hizo bien el cambio.
Hizo bien por lo menos el cambio gráfico y sí, periodístico yo encuentro que también.
Sí, pero
y
aquí como
ayer se mencionaba el historial del director de la segunda, el periodista Mauricio Gallardo. ¿Tú sabes que él es el director de hace, no sé hace cuánto tiempo, pero reciente?
Que estuvo en el Mercurio antes,
en el
¿no?
Mercurio antes,
¿en
claro.
¿En reportaje?
En reportaje uh-huh. Me tocó trabajar con él. Gran periodista. Antes estuvo en la revista Hoy.
¿Ya?
Y antes de eso, si mal no recuerdo, en la revista APSI.
Ya.
No sé si recordaba su historial.
Un buen sí recorrido. Oye, ya nada que ver con estos temas. Había muchos temas relacionados con la televisión y el cine, dando también vueltas entre los temas más comentados. Uno, el reencuentro de la familia Bundy. ¿Lo viste? De Casado con Hijos.
Ah, sí, de Al Bundy con su prole.
Con su prole.
Llegaron a pedirle plata de nuevo, ¿no?
No, pero el pobre siempre tenía la billetera como con polillas, porque empezaba uno y seguían pay y todo.
Es bien detestable Al Bundy.
A mí me gustaba.
Bueno,
a mí
sí,
me
porque
gustaba.
Finalmente uno terminaba
queriendo. Era un personaje
queriendo,
muy
pero
gracioso, sí. Sí. Y bueno, se reunieron porque Peggy Bundy, que en realidad se llama Katie Sagal, fue premiada con una estrella en el Paseo de la Fama y fueron todos como buena familia a la entrega de este reconocimiento.
Qué bonito.
Súper bonito, ¿cierto? Es su familia televisiva finalmente, aunque ya han pasado muchos años, pero siguen siendo parte de su familia televisiva, así que ahí los vimos a todos juntos.
La familia de Casado con Hijos, ¿sí? De Javiera Contador.
La Javi igual lo siente como su familia.
Lo siente como su, irían si es que a ella le entregaran un premio.
No tengo
todo,
ninguna duda.
Ninguna duda.
Sí,
no.
Porque han seguido trabajando después en obras de teatro y todo. Y por cómo habla la Javi de ellos,
¿ya?
Yo creo que también son parte de su familia.
Hablará igual acerca de Roca y de Felipe, ¿o no? Con el mismo cariño, aprecio, admiración.
Lo de la admiración yo creo que podemos dejarlo de lado,
¿ya?
El resto yo creo que sí.
Sí,
lo de la admiración no sé, no pondría mis manos al fuego, pero por el resto creo que sí.
Hay que dejamos plantear la pregunta, a ver si la contestan después.
Oye, también los Friends,
¿ya?
Hubo en Londres, les empezaron a sacar a un grupo de personas una serie de fotos, una fotógrafa que suele hacer esta broma, que se llama Alison Jackson, que reúne a dobles de personas.
¿Ya?
y les toma fotografías. Bueno, aquí reunió a un grupo de actores o de personas muy parecidos a los actores de Friends y quedó la escoba, todo el mundo los empezó a seguir y a pedirles autógrafos pensando que eran los reales. Es realmente impresionante el parecido, especialmente el de Jennifer Aniston, que no es Jennifer Aniston, pero está muy divertido para que busquen las fotos y vean a ver qué les parece. Mira qué parecidas son. Ella y Courtney Cox, yo encuentro que son los más parecidos. No, sí, tienen como la actitud, encontré yo. En la caminata.
Más de LeBlanc encuentro que se parece.
¡No! Es más sí. distinto encuentro. Ya no, no pensamos
ya no,
igual.
Estamos mal.
Ole, oye,
estamos
y lo mal. Otro, la otra foto que llamó la atención, la
o sea,
de...
discutiríamos si estuviéramos en esto buscando permanentemente dobles de personas.
No llegaríamos a puerto. Oye, y la gordura de Haley Joel Osment, el niño protagonista, el niño ya no un niño protagonista de Sexto Sentido, también ha sido muy comentado en las redes sociales. Bueno, trending topic a nivel mundial.
Ah, pero la gente no puede engordar.
No, sí, engordó para ese propósito más de lo necesario para un papel.
Ah, ya, ok. Oye, esto es lo nuevo de YouTube, parte de lo nuevo de YouTube. Ustedes saben que ayer durante la presentación del iPhone y del Apple Watch, o del reloj de Apple, bueno, también se presentó, estuvo Bono, el líder de vocalista de YouTube. Y presentó el álbum, el nuevo álbum que se llama Songs of Innocence, canciones de la inocencia. Y bueno, estuvo ahí presente. El tema es que anunció que su álbum estaba ya disponible de forma gratuita para todos los usuarios de iTunes. Alrededor de 500 millones de personas alrededor del mundo. El tema es que esas 500 millones de personas, muchas de esas 500 millones de personas en ciento y tantos países, ya tienen el álbum en sus dispositivos, lo bajaron ya, quedó bajado, pero bajado automáticamente. Y mucha gente dijo, ¿por qué? Si a mí no me gusta YouTube, ¿por qué me tienen que...? Ya está bien, que regálenme el álbum, pero que yo lo vaya a buscar, ¿por qué me lo tienen que introducir al de dispositivo? Y se sintieron un poquito así, como si se lo hubieran introducido el álbum en su dispositivo y ellos no querían. Bueno, hay quejas al respecto. Esto se llama California, There is no end to love, YouTube. We'll be right back. Escuchábamos a YouTube con California There Is No One To Love. O El Amor No Tiene Fin. Bonita, bonita, bonito título el de la canción. Bueno, ayer se presentó en Estados Unidos lo nuevo de Apple. Y no solo fue un producto, un nuevo iPhone o una nueva versión del iPhone, sino que dos productos. El iPhone y también un reloj, un esperadísimo reloj. Que para algunos resultó así increíble y una tremenda novedad, para otros un poquito más de lo mismo. ¿Qué dicen los especialistas? ¿Qué dice, por ejemplo, Alejandro Alaluf, periodista, especialista en tecnología? Se lo preguntamos, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Polo? Sí, bueno, de hecho, divertido que hayas puesto justo a YouTube antes de esto, porque sí, pues. YouTube también fue parte del menú de regalías que tuvo Apple con sus consumidores el día de ayer.
Claro, si lo comentábamos, recién porque no solo lo presentaron, sino que además se bajó automáticamente para muchos usuarios del iTunes, bajó el disco de YouTube y muchos dijeron, ¿por qué? Yo ni siquiera soy fan de YouTube. Pero bueno, Así son los negocios.
Es otro tema. Y esa es la industria de la música hoy también, claro, por eso ya haría otro costal. Ahora, centrándonos en lo que fue el lanzamiento de Apple, yo te diría que en primera instancia este debe haber sido quizá el lanzamiento más conservador en términos de lo que es un nuevo teléfono para la compañía. Dejando de lado lo que es el reloj, que vamos a hablar en unos minutos, yo te diría que en términos de novedades, lo que el iPhone 6 trae al mercado es básicamente variaciones cosméticas a un modelo ya súper probado y que básicamente simplemente se escuchó a la gente y a la industria, al mercado, que obligó a Apple de alguna manera a tener dispositivos que fuesen más grandes que la norma tradicional de sus 4 pulgadas de pantalla. Obviamente ya el estándar de alguna manera, sobre todo en el ambiente Android, es de 5 pulgadas más o menos para arriba. Y Apple está quedándose muy atrás al no tener un dispositivo que jugar un poco con esas dimensiones. Obviamente, no sé, si uno está acostumbrado a tener un teléfono de sobre 5 pulgadas y agarra después un iPhone, parece juguete de alguna manera. Entonces Apple quiso de alguna manera salvaguardar ese problema de tamaño. Eso por un lado. Por otro lado, ya tienes después novedades más bien cosméticas que tienen que ver con diseño, que el teléfono es más delgadito, que la cámara se mantiene en megapíxeles, pero trae un sensor nuevo que permite grabar fotos en cámara lenta. En fin, detalles como ese tipo, pero que son muy poco innovadores, creo yo. Entonces, de nuevo, en ese sentido me parece que fue un lanzamiento súper como conservador, diría yo.
En ese sentido, ¿cómo se explica desde el punto de vista de la industria, Alejandro? ¿Cómo se explica como la necesidad de presentar un teléfono que a diferencia de lo que hizo Apple durante tanto tiempo, o ha hecho durante tanto tiempo, es un salto tecnológico importante y que te deja con la boca abierta?
Exacto. Ese, lo que se llama el wow factor, de alguna manera, el factor sorpresa que tenía la compañía y que en sus primeros años, sobre todo a partir del 2007 cuando presentó el iPhone, se posicionó con ese factor, el factor sorpresa, que fue de la mano también con el lanzamiento del iPad, la figura, por cierto, Steve Jobs. Pero después que falleció Steve Jobs y Tim Cook, el actual CEO de la compañía, se hizo cargo, yo diría que se transformó en una compañía súper conservadora en términos netamente de innovación. Presentaba novedades, pero eran más bien bajitas en relación a lo que estaba haciendo la competencia. Entonces el iPhone, como tal, es un súper buen producto, es un súper buen teléfono, pero claramente hoy en día está muy lejos de ser el mejor teléfono disponible en el mercado. Por mucho que tenga la fanaticada, que es fiel, etcétera, en términos netamente de lo que son prestaciones tecnológicas, hay muchos otros teléfonos que son muy superiores al iPhone. Duración de batería, procesador, pantalla, tamaño, etcétera.
Claro,
pero
sí.
Justamente que la guinda de la torta fue justamente porque claramente el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus no fueron las vedettes de la jornada, sino que fue justamente el anuncio que era rumoreado de que Apple iba a sacar efectivamente un reloj inteligente que terminó llamándose no iWatch, pero Apple Watch, que es casi lo mismo.
Claro, el es como decir, mira, el teléfono que tengo no está demasiado bueno, pero cáchense el relojito que les traje, una cosa así.
Exactamente. Y otro detalle a considerar es que este es el primer producto que se genera desde cero, desde que Tim Cook está en la compañía. Entonces, claro, cuando él lo presentó se veía visiblemente emocionado y estaba súper contento y todo, porque claramente es el primer producto que saca bajo su tutela. Y a juzgar por la respuesta que tuvo la bolsa de valores, en los primeros días, digamos, post lanzamiento, las primeras horas, no le ha ido nada de mal. De hecho, alcanzaron un pic de sobre $100 las acciones y se mantiene muy saludable en términos económicos la compañía. Ahora, evidentemente hay que esperar hasta el 2015 recién para ver cómo opera finalmente el teléfono en términos de posicionamiento, si logra entrar al mainstream, si se produce un poco el mismo efecto que generó en su minuto el iPod, después el iPhone y después el iPad.
Claro, y uno tiene ahí sus dudas. Estamos conversando con Alejandro Laluf, periodista especializado en tecnología. Uno tiene sus dudas porque el teléfono hoy día es claramente un elemento, un artículo de primerísima necesidad.
Sin duda.
Y tienes que tener algún tipo de smartphone.
Es una intención de la persona.
Claro, necesitas tú algún tipo de smartphone. Pero...
correcto.
¿Necesita algún tipo de reloj necesariamente? De partida, el propio teléfono tiene reloj. Hay relojes desde Luca y media o desde Luca. Entonces,
exactamente.
Entonces, ahí el desafío para creo yo, desafío comercial que tienen es gigantesco.
Correcto.
Pero ya hay, porque además, hay otros que ya están avanzados en esto, ¿no? En este
correcto.
Tipo de relojes inteligentes.
Correcto, es cierto. Ahora, hay que hacer la salvedad de que hasta ahora, por lo menos en mi experiencia, lo que yo he visto de wearables o accesorios inteligentes, especialmente relojes, principalmente de fabricantes que trabajan con sistema operativo Android, el de Google, básicamente Samsung, LG, Sony y otras marcas más independientes, hasta ahora lo que ofrecen son efectivamente relojes inteligentes, entre comillas, que funcionan como una extensión justamente al celular, es decir, no funcionan de manera independiente. Tú no puedes manejar un teléfono sin tener el celular, perdón, un reloj sin tener el celular cerca, mucho menos hacer llamados o recibir llamados telefónicos. Necesitas el teléfono como centro de operaciones de alguna manera. Y claro, evidentemente, en vez de sacar el teléfono para ver quién me mandó un mensaje por WhatsApp, da vuelta la muñeca y lo ves en el mismo teléfono.
Claro, pero
sin embargo,
¿y este teléfono sí tiene esa independencia? O sea, este
no.
Reloj.
No, justamente necesitas a un iPhone cerca para digamos, ocupar todas las funcionalidades que tiene. Entonces, claro, efectivamente, por un tema de interfaz de usuario, por lo menos lo que se mostró ayer en los videos, las distintas como carátulas que tenía el reloj, se veía mucho más atractivo que las contrapartes que hay disponibles en Android, y en general se ve un reloj mucho más poderoso en todo tipo de cosas en relación a la competencia. Sin embargo, adolece los mismos problemas que tienen los otros también, que es un teléfono que finalmente es una extensión, un complemento del celular y no un gadget que funcione de por sí.
Claro, todavía falta, parece, para que estos artículos así, los wearables, como tú dices, artículos que uno utiliza, que uno usa de manera corriente como parte de su ropa, de sus accesorios, tengan vida independiente y tengan, por lo tanto, utilidades independientes.
Exacto.
Alejandro Laluf, periodista especialista en tecnología, te agradecemos mucho, como siempre, Alejandro, que haya estado con nosotros.
Siempre,
que esté muy bien.
Igual, nos vemos, saludos.
Bueno, ya nos tenemos que ir a la pausa. Les quiero decir varias cosas importantes, eso sí. Si quieres trabajar tu memoria, bueno, puedes empezar memorizando la increíble cantidad de características que tiene el Opel Antara. Ahora, prepárense, porque la lista es realmente larga. Para más información, ingresen a www.opel.cl. Si tus amigos te están mirando con envidia cuando tú lo invitas a tu casa, bueno, debe ser porque, no sé, tus copas nuevas, el sartén, los cuchillos generan mucha envidia, sobre todo cuando están bien afiladitos. Bueno, quiere decir que te volviste loco por la cocina, tal vez tus amigos también. Todos necesitan un especialista, el Volcán, el especialista en mesa y cocina, las tranqueras Mall Plaza Egaña y San Diego, también en el volcán.cl. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes, ahí donde te recomiendan poner tu plata, bueno, ahí también la ponen ellos. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Gracias al reciclaje que hace Gerdau, reciclaje de acero, bueno, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago en los últimos 20 años. Gerdau, la fuerza de la transformación. Y no importa si este mes de la patria vas a la playa, al campo o te quedas en tu casa, lo importante es que celebres alegremente comprando todo lo que quieras hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Dígame si eso no es importante. Provida es una compañía MedLife. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Y es invierno en Aysén. Hay muchos eventos en Aysén. Por ejemplo, para celebrar el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre se corre la carrera Tetra Coyhaique, ski, mountain bike, kayak y running. www.recorreaysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Y cuando tus hijos te pidan consejos, bueno, tú lo piensas, ¿no es cierto? Porque quieres darles lo mejor. Y lo mismo que pasa con Euroamérica. De ellos vas a recibir siempre los mejores consejos. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hay una pelea. Víctor Hugo Morales es uno de los periodistas más reconocidos de toda Argentina. Él es uruguayo de nacimiento, pero argentino por adopción, ya hace muchos años que vive en ese país. Y él tomó fama mundial el año 1986 con el famoso gol de Maradona, el mejor gol de la historia, el mejor gol de los mundiales, como se le ha descrito ese gol, el segundo en contra de Inglaterra. Cuando habló, él hizo un relato absolutamente de antología, cuando habló, cuando dijo barrilete cósmico, de qué galaxia viniste, una cosa así. Bueno, increíble. Y con el tiempo se convirtió no solo en uno de los más reconocidos periodistas deportivos de Argentina, insisto, él es uruguayo, sino que también fue adoptando una voz cada vez más política, con mayor peso político. Tanto así que se comenta, esto lo dicen las malas lenguas, que algún minuto lo llamó Néstor Kirchner y lo puso ahí bajo su alero. De alguna manera habría, si esto es lo que dicen obviamente los opositores al gobierno de Cristina Fernández, y en ese entonces opositor al gobierno de Kirchner, lo adoptó, lo puso bajo su alero, bajo su protección. Tanto así que se ha convertido a Víctor Hugo Morales en el mejor defensor o en el mayor defensor del gobierno de Cristina Fernández, después posiblemente del diario Página 12, pero él, bueno, en su programa de radio todos los días, él habla en una de las radios importantes de Argentina, y bueno, todos los días él habla de distinto tipo de asuntos, entre ellos asuntos políticos, y él trabaja en Radio Continental. Él es el mejor amigo de Cristina. El mejor enemigo o el peor enemigo de Cristina es Jorge Lanata. Bueno, el tema de Radio Mitre. Bueno, el tema es que hace algunos días Víctor Hugo Morales hizo una declaración bien curiosa. Él habló, elogió la política, la situación energética del país, la evolución del trabajo también, de cómo ha ido mejorando la situación laboral. Y además destacó, esto en un comentario editorial que hizo dos días atrás, la dignidad con la que, según él dice, se vive en lo que los argentinos llaman las villas miserias. Las villas miserias son nuestras poblaciones, nuestros campamentos más bien. Bueno, él dice que en las villas de emergencia o en las villas miserias, un lugar que es un lugar que las personas muchas veces eligen para vivir, bueno, para ahorrarse tiempo de viaje, porque están bien ubicadas, porque quedan cerca de sus lugares de trabajo, cerca de el centro, con mejores accesos, cerca incluso del cine. Si vos tenés, dice Víctor Hugo, si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, bueno, es porque la gente, dice, la gente se cree que es un verdadero desastre, pero si tienes un trabajo a 20 minutos de micro aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando es tiempo, de economía, y además es fascinante. De todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te puedes escapar, dice Al Gomón. El Gomón es un cine que queda ahí en las cercanías del Congreso Nacional, en la calle Rivadavia al 1600. Bueno, ¿vos te imaginás? 2 horas, dice, 2 horas para venir, 2 horas para ir. Bueno, si vos tenés la chance, dice, vivir más cerca en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, es porque lo puedes hacer, y es porque has tomado esa decisión. La gente entonces, y esa es la frase con la gente con que Argentina se quedó, la gente elige vivir en las villas, en las poblaciones, porque y ahí encuentra condiciones perfectamente dignas para vivir. Bueno, esto obviamente que generó muchísima réplica, muchísimas críticas. Entre ellas apareció la crítica de una mujer que recibió hace poco, ella fue destacada como una de las mujeres argentinas más importantes, fue elegida Mujer del Año por una organización de acción social el año 99, ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires desde el año 2011, ha sido homenajeada por la Cámara de Diputados, ella se llama Margarita Barrientos, es una dirigente social, y dice, bueno, escuchar a gente tan educada decir estas cosas es sorprendente, dice. Hay chicos que no conocen el obelisco, dice, lo dice a propósito de los niños que viven en la población, en las villas miserias, menos un cine, dice. Hay chicos que no conocen un cine ni la Plaza de Mayo. Dice, no piensan obviamente en ir a un cine, no tienen, por supuesto, esa posibilidad. Pese a las críticas que ha recibido del mundo político y también de algunas personas comprometidas con el trabajo en las villas, bueno, él hoy día nuevamente defiende su punto de vista. Entre vivir a horas de la ciudad y vivir en la Villa 31, dice, elijo la villa. Bueno, escuché un poquito de música, ¿no? Esto se llama You Really Got Me, que es el primer número uno, el primer single número uno que tuvieron los Kings. ¿Y saben cuándo lo lograron? El 10 de septiembre del año 1964. Chuatas, hace 50 años. Y bueno, se va a publicar el 3 de noviembre una antología que va del año 64 al 71, una caja que contiene más de 100 canciones, entre ellas, por supuesto, esta tal vez la más famosa, You Really Got Me, the Kings. Al teléfono con Javier Armendáriz, él es abogado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, y ustedes lo recordarán además como integrante del Ministerio Público, como fiscal hace algunos años, y como el primero también que estuvo dedicado, y de hecho no recuerdo si preferente o exclusivamente, al llamado Caso Bombas hace algunos años. Javier, bienvenido acá a Aire Fresco, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Polo, por la invitación y buenas tardes a todos, por supuesto.
Recordemos, en primer lugar, Javier, el periodo en el que usted estuvo a cargo de esta investigación que después fue tomada por el fiscal Peña, y bueno, sabemos todo lo que pasó en definitiva. ¿Usted cuánto tiempo estuvo y en qué periodo a cargo de la investigación de los bombazos que se estaban produciendo en ese tiempo?
A ver, la historia no es tan simple, ¿verdad? Porque el Ministerio Público empezó a funcionar en Santiago el 2005 y estas investigaciones durante, yo diría, por lo menos unos 3 años, estuvieron a cargo de distintos fiscales, o sea, según la zona donde se producía. Y por allá por el 2008, tiene que haber sido, se empezaron a agrupar hasta que por ahí por el mediados del 2008, qué sé yo, y durante un año y un poquito más estuvieron bajo mi cargo. Yo no podía ser fiscal exclusivo porque mi cargo era fiscal regional, ¿no? Y tú estás a cargo de toda la región, no puedes estar a cargo de un solo tema. Lo que sucede es que en esa época, al igual que sucede ahora, ¿no es cierto?, en que está el fiscal regional, ¿no es cierto?, el señor Guzmán, y tiene un fiscal exclusivo, el señor Toledo, nosotros operábamos en la misma lógica. Yo era el fiscal regional a cargo, ¿no es cierto?, y había otro fiscal que estaba con dedicación exclusiva para este caso, que era el fiscal Francisco Jacir. Esa es la historia. Más o menos, a mi cargo pleno, digamos, por así decirlo, estuvo una investigación un año y medio, un año y cuarto, digamos.
¿Ah? Si uno hace
Este es el punto.
Si uno hace la comparación, Javier, de cómo usted tomó esa investigación en ese minuto y cómo se comenzó una vez que se consolidó, con lo que está pasando ahora, ¿cuál ha sido un poco el camino recorrido a su juicio? Y en ese sentido, no sé si las cosas hoy día parecen como un poco más fáciles de realizar o más difíciles incluso.
Yo creo que, a ver, indudablemente que lo que pasó el lunes, digamos, marca un punto de inflexión y de alguna manera lo hace aún más difícil porque los fiscales que tienen a cargo esa investigación, por profesionales, digamos que sean, van a sentir, digamos, de alguna manera la presión social por resultados. No digo que se vayan a guiar por eso y que vayan a hacer cosas incorrectas, pero los fiscales son personas, digamos, y las personas, por supuesto, no pueden estar inmunes al influjo del medio, digamos, del medio en el cual se desenvuelven, ¿no es cierto? No son máquinas. En ese sentido yo creo que es más difícil. Por otro lado, espero que sea más fácil en el sentido de que yo creo que va a haber una mayor atención de los demás organismos del Estado, sobre todo el Ejecutivo, y recordemos que las policías están a cargo del Ejecutivo y las policías son básicas en esto, elementales, digamos, vitales. Y en ese sentido yo supongo y espero en que va a haber un suministro, digamos, de medios investigativos, de recursos, ¿no es cierto?, de personas, etcétera, que podrán llevar adelante esta investigación de mejor forma, ¿no?
Estamos conversando con Javier Armendáriz, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián y ex fiscal regional. Para el Ministerio Público y para la Fiscalía, de acuerdo con su mirada y con el conocimiento que usted tuvo en ese entonces, ¿hay suficientes capacidades investigativas desde el punto de vista de las normas, de las regulaciones que existen, incluso de la capacidad investigativa que pueden tener las policías?
Ahí lo que hay que decir inmediatamente es que se trata de instituciones distintas. O sea, el Ministerio Público es un organismo autónomo, por supuesto pertenece, no sé, al Estado, pero es autónomo. O sea, no depende del Ejecutivo, no depende del Legislativo, ni menos depende del Judicial. Y por otro lado, su actividad investigativa descansa básicamente en la labor de las policías, sobre todo un trabajo, no sé, de largo aliento como es de esta naturaleza. Por lo tanto, yo diría que el aspecto central son dos cosas. Por una parte, en cuanto a lo que dice usted, la capacitación o la capacidad de los actores, hay que recordar que el fiscal regional que lleva actualmente la investigación lleva alrededor de 4 años a cargo de esta investigación. O sea, por lo tanto, la expertise o el conocimiento, la experiencia que tiene al respecto es considerable, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que requiere una fineza en la coordinación entre estas instituciones. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno analiza la sentencia del caso Bombas, que al final del día es como el acta del examen, digamos, y sabemos que se reprobó, ¿no es cierto? Si uno la lee, ve que el principal reproche de los jueces iba en cuanto el material probatorio. O sea, los jueces fueron, como lo dijo la Corte Suprema al refrendar ese fallo, fueron implacables en el análisis de la prueba. Y en ese sentido, los jueces estimaron que esta, la prueba, era insuficiente, ¿no es cierto?, era desorganizada, no era coherente entre sí, y ese es un aspecto que necesariamente en cualquier imputación futura tiene que ser corregida.
Y en este caso, ¿Cómo se empieza esta investigación? Uno tiene la sensación de que hay una cierta como perplejidad, también una sensación desde afuera, como que estuvieran completamente perdidos y se estuviera pensando que a lo mejor, bueno, son anarquistas que están en casas ocupa, o que, tal como lo dijo hoy día un senador, que pueden ser incluso reagrupados, que formaron parte en algún minuto de los órganos de inteligencia, de los órganos represores de la dictadura. O sea, las alternativas son muy distintas.
Mira, Pablo, en una investigación de esta naturaleza tú no puedes descartar nada. O sea, este hecho puede haber sido realizado por cualquiera, y eso es algo que no debe perderse de vista. O sea, no sabemos quiénes fueron, digamos, y por lo tanto no puedes descartar a nadie. Y en ese sentido, la labor, digamos, puede comprender un amplísimo espectro de personas. Por lo tanto, más que empezar a abarcar aspectos distintos, digamos, segmentos distintos de la realidad, que pueden ser los dos que mencionaste tú o cualquier otro, porque desgraciadamente este tipo de conductas pueden ser desarrolladas por casi cualquier persona, digamos, que esté empeñada en hacerlo. No son artefactos que sea difícil conseguir sus materiales, ni armarlos, ni efectuarla, esconderse un poco, digamos, una bufanda, una capuchita, y dejarlos abandonados en algún basurero, en algún rincón o en algún lugar donde pase gente, digamos. O sea, es un aspecto que hay que considerar. Y por lo tanto, la investigación tiene que también basarse mucho con respecto a las evidencias o a los registros, los rastros, testigos, cámaras, etcétera, que hayan quedado en el propio sitio del suceso. O sea, es una investigación que desgraciadamente es ardua, en el sentido de que no puedes descartar ninguna hipótesis.
¿Y el punto de partida? ¿Cuál es el punto de partida en una investigación de este tipo?
No, el punto de partida es el análisis del sitio del suceso y las evidencias que te hayan dejado, como cualquier otra investigación. O sea, que tienes que partir por recoger los rastros, ¿no es cierto?, tratar de ver si quedó alguna huella de algo, biológica, genética, dactilar, lo que sea, y luego el análisis de cámara y el interrogatorio de testigos. O sea, en eso no se aparta de las líneas elementales que pueda tener cualquier investigación. Porque yo creo que, aunque intelectualmente todos podíamos pensar y hemos conversado, incluso en mi época que yo daba la investigación, que este tipo de cosas pueden suceder, la verdad es que tengo que reconocer que cuando sucede, igual hay una suerte de shock, digamos, o sea, una suerte de sorpresa y de incredulidad en términos de cómo puede haber un despliegue, digamos, de crueldad y de insensibilidad tan grande. O sea, igual tienes ahí un elemento que antes no tenías.
Estamos conversando con Javier Armendáriz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, ex fiscal regional. Javier, se ha hablado mucho, hoy día había cierta discusión, de hecho hay una propuesta de parte de algunos diputados para que se otorgue facultad operativa, hombres en terreno, digamos, a la famosa ANI, a la Agencia Nacional de Inteligencia. Las policías, la policía de investigaciones, la policía de carabineros, incluso la ANI, ¿tienen efectivamente capacidad de inteligencia en el más amplio sentido de la palabra? No solamente el análisis de los datos públicos, sino que sobre todo la capacidad de llegar a introducirse profundamente en los grupos que eventualmente podrían estar ejecutando estos actos.
Bueno, en términos, a ver, ahí hay que distinguir dos cosas, Polo, rapidito. Por un lado, la ANI es un organismo de inteligencia. La ANI como tal es un núcleo de funcionarios propios de la ANI, ¿no es cierto?, de analistas, y que se apoya en lo operativo, en los organismos de inteligencia de las dos policías, pero también de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, de los uniformados, para que se entienda. Por el otro lado, la Policía de Carabineros e Investigaciones, al mismo tiempo que forma parte del sistema de inteligencia de la ANI, es quien desarrolla las investigaciones propiamente judiciales, ¿no es cierto? Eso hay que distinguirlo. Uh-huh. Y en ese sentido, Carabineros e Investigaciones, en lo que corresponde a la investigación criminal, no tienen facultades para están en la ley antiterrorista, la 18.314, que es la que regula esta situación, en situación de llevar adelante técnicas que son de distinto grado, pero las vamos a agrupar todas en una sola categoría, que son técnicas de infiltración, ¿no es cierto?, para que se entienda. No, la ley 18.314 no contempla ese tipo de técnicas investigativas, que sí las contemplan otras leyes, por ejemplo, la de drogas, ¿no es cierto?, control de drogas, o la ley, ¿no es cierto?, relativa al análisis financiero, para que se entienda el lavado de dinero, ¿no es cierto? Eso no se contempla. Por otro lado, hay que tener presente que este tipo de organizaciones suelen ser de difícil infiltración. No es fácil infiltrar a estos grupos. Pero lo que estoy tratando de mostrar es que la ley no contempla técnicas especiales de investigación. Nuestra ley terrorista lo que hace, básicamente, es definir y tipificar el delito terrorista, penalizarlo, y tiene normas relativas a la protección de víctimas y testigos. Pero no tiene normas, salvo unas muy pequeñas que están en el artículo 14, que son absolutamente insignificantes, y además, una vez que las personas ya están detenidas, ojo, y formalizadas, fuera de eso, no contempla técnicas investigativas especiales.
¿Y hacen falta?
Bueno, uno de los principales reproches que hemos hecho a la ley, y que yo creo que a esta altura ya hay una suerte de consenso, es que sí, hacen falta.
Bueno, probablemente es parte de lo que se va a discutir también en el Congreso. El gobierno ha anunciado que va a hacer una propuesta de reforma a la ley antiterrorista, claro, y coincide en este momento cuando se hace aparentemente muy, muy necesario. Estábamos conversando con Javier Armendáriz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por atender nuestro llamado, Javier, que esté muy bien.
Mira, Polo, muchas gracias. Yo lo único que querría así agregar es una pequeña cosita, acotar lo siguiente. Sin embargo, no hay que poner demasiadas esperanzas en la reforma de una ley. La experiencia internacional demuestra que, en definitiva, la única manera de erradicar los actos terroristas, por más que estén enquistados en pequeños e insignificantes grupos, es la reacción social. Es la reacción social, o sea, es la profundización de la democracia en el sentido de la adhesión a ella y la intolerancia por parte de todo grupo ciudadano nuestro al uso de la violencia como mecanismo legítimo de expresión política. Al final del día es en esto último lo que se juega el partido. Eso es lo que quería decirte. Muchas gracias a
Perfecto.
Ti, Polo.
Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes. Era, como les decía, Javier Armendáriz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, que conversaba con nosotros. Ya nos vamos. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos el golpe del 73, la primera parte de esta historia. A todos nos pasa lo mismo. Viene después con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Luis Larraín. 20:30 horas, edición limitada de una covers con Bárbara Espejo. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes y sigan con Radio Duna. Chao.